Evangelio de Juan, capítulo 19, de los versículos 38 al 42, nos dice la Escritura: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Al considerar el entorno social en el que se desarrolló la vida y el ministerio de nuestro Señor, nos encontramos con personas que estuvieron plenamente convencidas de quién era Cristo, pero no se atrevieron a dar el paso de identificarse con él a causa de algunos temores que albergaban en su corazón. En el caso de José de Arimatea, ya estuvimos viendo la semana pasada cómo era un hombre rico, cómo era miembro del concilio y cómo tenía mucho que perder si se identificaba con Cristo. Su reputación, su influencia, su posición social, todo esto desaparecería completamente en caso de que él se hubiera identificado como seguidor de Cristo. Por eso dice la Escritura que era discípulo suyo en secreto. Decíamos también que cuando uno teme al hombre y no a Dios, hay multitud de mandamientos que transgrede y gran cantidad de principios que pasa por alto, de manera que queda completamente inservible para el testimonio y la labor que tiene que hacer en medio de su sociedad respecto a lo que le debe a Cristo y cómo tiene que influenciar en su contexto. Así que nos encontramos analizando en este texto los diversos tipos de conducta que nos pueden hacer ver si podemos estar infectados por ese temor a los hombres y qué remedios nos da la Escritura para combatirlos, aunque también vamos a analizar otro tipo de miedos que alberga el hombre en su corazón y que le hace completamente inservible para su propósito. El hombre cristiano, me refiero, para su propósito en este mundo. En nuestro último sermón estuvimos viendo cuáles eran los tres enemigos principales que nos someten a un temor pecaminoso, y veíamos que era: uno, la carne; dos, el diablo; y en tercer lugar, el temor a los hombres. Y hoy vamos a seguir estudiando más clases de temor pecaminoso que aparecen aquí en esta escena y que nos pueden ser útiles para mirarnos nosotros también a un espejo y ver en qué situación nos podemos encontrar. Pero antes de mencionar las diversas clases de temores pecaminosos, debemos preguntarnos: ¿cuándo podemos afirmar que un temor es pecaminoso? ¿Cuándo podemos afirmar que esto es así? Y la respuesta es bastante sencilla: cuando tememos lo que no debemos temer, o cuando tememos lo que debemos tener de una manera excesiva. Esos dos aspectos nos van a hacer caer en un temor que no es el temor a Dios como la Escritura nos enseña, sino en un temor a diversas cosas que nos pueden hacer, como decía antes, inútiles para el reino de Cristo. Es pecaminoso el temor cuando la calidad y la cantidad de ese temor es excesiva. Así que vamos a citar algunas clases de temor pecaminoso en las que nos podemos ver envueltos. 5 clases son las que vamos a tocar en esta mañana. La primera, el temor a las consecuencias del pecado. La segunda, el temor que tiene como raíz la vergüenza cuando hemos sido vistos haciendo algo que no debíamos hacer, o cuando hemos sido humillados por otras personas en algo que nosotros no hemos hecho. En tercer lugar, vamos a ver el temor de ser rechazados, de ser despreciados, de ser objetos de burla, que es el más común del temor a los hombres y que intentamos evitar por todos los medios. El cuarto es el temor de recibir un daño físico, porque nadie quiere recibir un daño físico. Y el quinto es el temor al futuro. Estos son algunos de los temores que pueden dejar a un creyente completamente inservible en el servicio que debe hacer a Dios en medio de su generación. Y le puede también dejar sin gozo ni alegría en su corazón, por lo cual no podrá disfrutar de todas las bendiciones que Dios ha preparado para su pueblo, porque albergando un temor pecaminoso, elimina por completo el gozo y la paz en Cristo. Vamos a ver, por tanto, en primer lugar, el temor a las consecuencias del pecado. Se nos dice en Proverbios 28, versículo 1, el impío huye sin que nadie lo persiga. Y aquí encontramos el temor de alguien que huye sin razón aparente. Huye sin que nadie lo persiga, huye sin que haya un argumento por el que tenga que salir corriendo. Esta conducta nos habla de una persona con una conciencia culpable que le persigue en cada momento. Este texto parece hacer alusión a lo que se dice también en Levítico capítulo 26, versículo 36, donde Moisés habla de las consecuencias de los israelitas que quebrantasen su pacto con Dios. Y eso trae consecuencias. Y dice allí el texto: a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Dios les dice que nadie les iba a atacar, nadie les iba a perseguir, pero el temor vendría desde dentro de ellos mismos, de su propio corazón, y ese temor les haría huir. Sus mismas conciencias, acusándoles, son las que se convertirían en sus perseguidores, hasta tal punto que el mero sonido de una hoja les haría huir. Esto nos habla de aquel temor que es motivado por un sentido de culpa. Todo el mundo conoce por experiencia lo que es la culpa, porque todo el mundo, sin excepción, tiene cierto conocimiento de Dios y de su ley, aunque lo nieguen rotundamente, pero todo el mundo, sin excepción, tiene conocimiento de Dios y de su ley. De hecho, los mismos paganos, aquellos que nunca han leído la palabra de Dios ni han oído la palabra de Dios, tienen la revelación general de Dios a través de su creación. Todos podemos ver los árboles, la naturaleza, el firmamento. Por lo tanto, esto nos habla, sin palabras, de quién es Dios. Por otra parte, la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre desde la creación. Y por lo tanto, cuando actúan en contra de esa ley de Dios, como nos dice Pablo en Romanos 2:15, sus conciencias les acusan. Sin que nadie se haya leído la Biblia, en todas las sociedades y civilizaciones saben que matar está mal. Sin que se hayan leído la Biblia, en todas las sociedades saben que robar está mal y se condena. Por lo tanto, es una ley que está escrita en el corazón del hombre, en su conciencia, y esta ley les acusa. Es interesante el hecho de que las religiones paganas son religiones motivadas por el temor. Lo mismo ocurre con las religiones falsas. Son religiones motivadas por el temor. Las personas saben que hay un Dios, aunque no adoren ni sirvan al Dios de los cielos, pero saben que han violado la ley de ese Dios al que ellos adoran en su imaginación. Y a la vez saben que ese Dios al que ellos adoran está airado, porque las cosas no ocurren y no suceden de forma natural. Y aquellos que pertenecen o que pertenecían en el pasado a este tipo de religiones paganas, en su temor a la indignación que pudiera tomar contra ellos la deidad que adoraban, procuraban hacer con toda solicitud lo que ellos pensaban que apaciguaría la ira de sus dioses. Y estas personas, por temor a sus deidades, llegaban a cortarse partes de los miembros de su cuerpo, llegaban a flagelarse y aplicarse castigos severísimos, y aún hacían sacrificar a sus propios hijos con tal de tranquilizar la ira de sus dioses. Esto es lo que hacían, algo aberrante. Lo más curioso es que el pueblo de Israel también lo hacía. Copiaron exactamente todas estas tradiciones y todas estas modas en la época en la que le tocó vivir. Por ejemplo, si nos vamos a Jeremías capítulo 32, versículo 35, leemos allí que los israelitas edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Con lo cual, lo que ellos estaban haciendo es para tranquilizar la ira de los dioses de los países que estaban a su alrededor. Por temor, sacrificaban a sus hijos para apaciguar la ira de sus dioses. Si recordamos, para los hermanos que no sepan el entorno de Moloc, Moloc era un ídolo hecho de metal que estaba hueco por dentro, metían leña, aquello ardía. Cuando el ídolo estaba incandescente, era un ídolo que tenía los brazos extendidos, cuando estaba incandescente cogían a los niños y lo ponían sobre los brazos del ídolo, con lo cual morían abrasados por completo. Esto es lo que hacía el pueblo de Israel, copiando lo que hacían las naciones vecinas para apaciguar la ira de sus dioses. Todo esto nos habla y da testimonio del poder de la culpa que está en la conciencia de todo hombre y de cómo produce gran temor en su corazón. Evidentemente es un temor pecaminoso. Nosotros, que no solamente tenemos el beneficio de la revelación general cuando vemos toda la creación de Dios, sino también el gran privilegio de tener la revelación especial de Dios que está contenida en las Sagradas Escrituras, también podemos experimentar ciertos temores que han sido motivados por un sentido de culpa. evidentemente nos sentimos culpables cuando transgredimos la ley de Dios. Nos sentimos culpables. Por lo tanto, aquí no nos estamos refiriendo a ese sentido de culpabilidad que debemos sentir sanamente después de que hemos pecado. Ese es un sentido de culpa que debemos sentir de una manera sana. Esto es saludable. Es una de las señales de que nuestras conciencias son sensibles al pecado y que no estamos endurecidos al pecado. Por lo tanto, la conciencia rápidamente nos avisa y esto nos debe llevar a que arreglemos nuestros asuntos utilizando el don del arrepentimiento que juntamente con la fe nos ha sido dado y que corramos a Cristo para pedir y suplicar el perdón de nuestros pecados con arrepentimiento. Si no tratamos con estos temores bíblicamente, desde luego lo que va a hacer el temor es arrebatarnos el gozo en el Señor, arrebatarnos la confianza en Él y tendremos pensamientos que no son desde luego nada buenos. Pero el tener pecado sin confesar nos va a llevar a temer a Dios no con un temor filial, sino vamos a estar esperando un castigo de Dios porque hemos pecado. Por lo tanto, continuamente se nos exhorta en las Escrituras a los creyentes a que vayamos a Cristo con arrepentimiento para confesar nuestros pecados y obtener el perdón y la paz que solamente en Él podemos encontrar. Por lo tanto, aquí tenemos el primero de los temores. El segundo, el temor que viene como fruto de la vergüenza. En Génesis capítulo 3, versículo 7, el temor hace su aparición estelar en la historia humana. Allí leemos acerca de Adán y Eva, en quienes se produce un temor motivado por la vergüenza. Y leemos, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Por primera vez, Adán y Eva se avergüenzan de que estaban desnudos. Por primera vez. Pero es que antes ya estaban. Pero aquí ha ocurrido algo. Su desnudez no era algo nuevo para ellos. Habían estado desnudos hasta ese momento, pero de repente tuvieron un sentido de vergüenza y de humillación al verse desnudos el uno frente al otro. ¿Qué fue lo que precipitó esta conducta que salió del corazón de Adán y de Eva? ¿Qué les llevó a avergonzarse de ser vistos desnudos? ¿De dónde provenía esta vergüenza? Como bien sabemos, esto fue el fruto de su pecado. La serpiente les dijo, con que Dios os ha dicho, os está engañando. Ellos habían desobedecido a Dios. Y la culpa que vino como resultado de esa desobediencia les hizo sentirse avergonzados delante de Dios. Aunque en realidad su vergüenza principal fue delante de Dios, también empezaron a avergonzarse el uno del otro. Ellos no querían que Dios les viera. Ellos querían escapar del ojo de Dios. Pero es evidente también, por lo que nos dice el texto, que ellos sintieron vergüenza al verse el uno delante del otro desnudos. En un sentido, trataron de esconderse de Dios, pero en otro sentido también trataron de esconderse el uno del otro. Lo que Adán y Eva hicieron al taparse, dice un comentarista, fue la expresión externa de lo que querían en realidad hacer, tapar la suciedad de sus almas, cubrirlas tanto delante de Dios como el uno del otro. Eso es exactamente lo que querían hacer. ¿Cómo se manifiesta esta clase de temor que produce vergüenza? Pues se manifiesta normalmente por la hipocresía. Las personas cubren la desnudez de sus almas. Es lo que todos tratamos de hacer. Cubrir lo vergonzoso. Y la máscara para cubrir lo vergonzoso es la hipocresía. Con la hipocresía, el ser humano pretende hacer creer a los demás que no es en realidad lo que es, porque si se llega a ver lo que realmente hay en su corazón, en sus actos y en su conciencia, les produciría una gran vergüenza. De ahí que haya tanta falta de transparencia en algunas personas. Buscan la manera de presentar una imagen completamente distinta delante de los demás. Se valen de la mentira si es necesario, con tal de que los demás no lleguen a descubrir aquello que les causa vergüenza. Esta es una conducta habitual en los religiosos judíos, que recordaréis el trato que el Señor le dispensa a los fariseos. Mateo 6:5, cuando ores no seas como los hipócritas. Fariseo e hipócrita ya ha venido a ser exactamente lo mismo, un sinónimo. Porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, pues ya tienen su recompensa. Mateo 6:16, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Ya tienen su recompensa. ¿Qué podemos contar aquí de la multitud de gente que se llama cristiana y que hace aspavientos de que está ayunando? Pues lo dice claramente la Escritura, son unos hipócritas. porque buscan que los demás digan, fíjate cómo ayuna, fíjate cómo se entrega, fíjate qué piadoso es, fíjate qué espiritual, que está ayunando, lleva 3 días ayunando, 4 días, 5 días. Pues ya tienen su recompensa. Es un carácter importante de la hipocresía, que es lo que se hace para que los demás piensen algo que yo estoy haciendo bien, cuando en realidad lo estoy haciendo por otras motivaciones incorrectas, o cuando en realidad lo que me está mostrando la escritura es que si ayuno, nadie se tiene que enterar. Nadie. Ese es el ayuno. Las personas en general no se sienten bien con ellas mismas, no están conformes con lo que son, pero niegan la realidad de una conciencia que les acusa por el pecado que cometen, y prefieren decir que todo ese sentido de culpa y vergüenza es porque ellos no han aprendido a aceptarse como son. Y aquí entra ya la psicología moderna para cambiar lo que Dios dice en su palabra y adaptarse a lo que más me conviene a mi corazón. Por lo tanto, hay que alimentar la autoestima. Y lo hacen engañándose para aceptar su pecado como si no fuera pecado. Pero lo que hay en realidad es un inmenso sentido de vergüenza por las cosas que saben que han hecho mal. Cosas por las cuales sus mismas conciencias les acusan. Pero tienen que buscar la salida para que esa conciencia no les acuse. Esta clase de temor lo vemos, por ejemplo, en Tamar. El temor que tiene que ver no ya por el pecado que uno hace, sino por el pecado que otros le infligen, otros le aplican. Vamos a leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, de los versículos 10 al 13, una historia que tiene que ver no con el pecado que uno puede cometer, sino con el pecado que cometen contra uno. Dice el texto, segundo de Samuel 13, versículo 10, entonces Amón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano, y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, que hables al rey, que él no me negará a ti. Pero, tal y como nos relata la historia, Amnón no escuchó a su medio hermana, sino que pecó contra ella, y ella experimentó por tanto gran vergüenza y humillación. Pero esta vergüenza, veis que no fue provocada por algún pecado que ella cometió, sino por un pecado que cometieron contra ella. Una vergüenza similar es también la que puede experimentar un padre o una madre cuando ve la conducta desobediente de su hijo. Los padres suelen, los que realmente son creyentes, suelen ser fieles con sus hijos. Les enseñan la palabra de Dios, les dan un buen ejemplo, les ponen a la predicación de la palabra, reciben en general los niños una buena educación, pero hay hijos que se entregan a sus deseos y mantienen una actitud desobediente, lo cual lleva a sus padres a la humillación y a la vergüenza. No es culpa de los padres, pero sienten vergüenza. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 10, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Es decir, tantas enseñanzas durante tanto tiempo y resulta que dan el resultado completamente opuesto a las enseñanzas que le han sido impartidas. ¿Y qué puede uno sentir cuando un hijo actúa de forma completamente contraria a las enseñanzas que ha recibido? Pues obtiene vergüenza. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hoy vivimos en una sociedad del consentimiento, todo se consiente. Fijaos que aunque todos lloramos porque nos ponen muchos impuestos, por el desempleo y por mil cosas más que queramos llorar, todo el mundo tiene todo lo que quiere. Si no es de marca, es sin marca, pero todos tenemos todo lo que queremos. Claro, cuando un niño se adapta a que todo lo que quiere lo tiene, estamos hablando de un niño consentido. Consentido. Y cuando un niño es consentido, cualquier cosa que vaya en contra de lo que él quiere, y en la vida hay muchas cosas que van en contra de lo que uno quiere, se va a dar la oportunidad para que pueda avergonzar a sus padres, y lo hará. Para este tipo de conductas, el escritor bíblico amenaza con un juicio. Dice el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Desde luego no está diciendo hablar con mucho cariño con él, darle palmaditas en la espalda, decirle lo grandes, las grandes cosas que puede hacer y lo mimado que está. No, 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 no. Le está enseñando a aplicar la disciplina con bastante rigor. El ejemplo supremo de esta clase de vergüenza es el que experimentó nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mayor humillación hay en este mundo? ¿Qué mayor forma de menospreciar a alguien, ya sin tener en cuenta que era el Dios encarnado, que crucificarle en una cruz, desnudo, a vista de todo el que pasaba, acusado de cargos que eran completamente falsos? Jesucristo fue hecho objeto de burla y desprecio público, sin que hubiera ningún cargo justificado para acusarle de tal cosa. El Señor experimentó esa vergüenza como uno que es verdaderamente hombre. Y esta vergüenza, repito, no fue por algo que él hizo, fue por lo que otros le hicieron a él. Este es otro tipo de temor que podemos experimentar. Es otra clase de vergüenza, aquella que es fruto de la manera en la que los demás nos tratan, cuando lo hacen con desprecio, cuando nos tratan por debajo de la dignidad que como seres humanos tenemos. Y esto lleva a algunos a quererse esconder del mundo en el que viven, por causa de no querer ser humillados y no querer ser menospreciados. El tercer temor que tenemos es el ser rechazado y menospreciado. Este es el tipo de temor que también recaía sobre los discípulos. En un principio sobre Nicodemo, quien fue a ver al Señor de noche para hablarle de todas aquellas cosas que aparecen en el capítulo 3 de Juan. Y también de José de Arimatea, que va en secreto, sigue al Señor en secreto. Por esta razón, ellos no querían, por la razón de perder su posición social, su influencia, su categoría dentro de la sociedad en la que nacieron, ellos no querían ser menospreciados ni rechazados por aquella sociedad. Por lo tanto, se abstuvieron con bastante firmeza de querer ser identificados como amigos o seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Como ya hemos visto en otras ocasiones, hay que ser muy valiente para mantener una posición de la que uno está plenamente convencido, en contra de lo que piensa la sociedad o en contra de lo que el contexto social donde nos movemos quiere hacernos llevar o quiere hacernos que pensemos. Y cuando hablo de valiente me refiero a defender la ley y la justicia, porque evidentemente nos encontramos a muchos que son valientes emborrachándose, nos encontramos a muchos que son valientes yendo en contra de la ley, nos encontramos a muchos valientes en todo esto, pero no nos encontramos a muchos valientes defendiendo la ley y la justicia. Ahí no nos encontramos a muchos, no nos encontramos a muchos defendiendo la verdadera doctrina con todo lo que eso implica para la integridad de las personas en el mundo en el que vivimos. Dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan en el capítulo 12, versículo 42, que aún de los gobernantes muchos creyeron en Cristo, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque si confesaban que eran seguidores de Cristo, rápidamente les acusarían y los sacarían de su entorno social en el cual estaban introducidos. Sigue diciendo el texto, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así que esto es lo que también veíamos un poco la semana pasada cuando hablábamos del miedo a los hombres. ¿Cómo le puede dejar a uno inservible para el reino de Cristo? En Gálatas capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo también hace hincapié en este asunto. Y dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por lo tanto, nuestra disposición para agradar, ¿a quién tiene que delante de quién tiene que evidenciarse? ¿De hacer lo que los hombres quieren que hagamos o de hacer lo que Dios quiere que hagamos, aunque vaya en contra, que lo irá normalmente, en contra de lo que quieren los hombres? Dice el apóstol también en Gálatas 6:12, todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Solamente, atención, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Así que si os circuncidáis, no hay persecución. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Nos circuncidamos y no hay persecución? ¿O no nos circuncidamos y tenemos persecución? Pues esas son siempre las dos vías que tenemos de salida para darle gusto a la carne o obedecer a Dios y someternos a la enseñanza de su palabra. Es decir, todo lo que hagamos de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra va a tener conflictos importantes en el entorno donde nos movemos. Y todo lo que podamos hacer para evitar esos conflictos es agradar a la carne. Estas siempre van a ser las dos alternativas que vamos a tener delante de nosotros. Muchos en nuestros días se enfrentan no a perder la vida por causa de obedecer a la fe, sino se enfrentan a compromisos sociales que les obligan, entre comillas, a ir a lugares o en días que ellos saben que no deben hacerlo. Porque en general la Iglesia asume las pautas sociales del mundo en el que estamos, diciendo sí a todo lo que las pautas sociales dictaminan, sabiendo uno que no lo debería hacer. ¿Por qué hay este desliz tan importante, este me da igual que me da lo mismo? ¿Es que quizá se hace solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo? Porque someterse a las enseñanzas de las Escrituras requiere de valor, de firmeza y de pagar un precio. Y es pagar el precio de que los demás nos critiquen, nos abucheen o no quieran saber nada de nosotros cuando cumplimos con exactitud lo que nos dice la Escritura. Pedro cayó en esta conducta. Es un texto que encontramos en Gálatas capítulo 2, del versículo 11 al 14, cuando se nos dice allí que Pedro vino a Antioquía. Dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, ¿dónde estás? ¿En qué situación estás? ¿Delante o contra quién te decantas o a favor de quién estás? ¿Por qué esta confusión? Esta clase de temor, que es el temor a los hombres, se encuentra en todos nosotros de una manera o de otra. ¿Por qué nos duele tanto cuando somos menospreciados? ¿Por qué nos duele tanto cuando somos rechazados? ¿Por qué nos duele tanto cuando no vamos andando como el resto de la gente va andando? ¿Por qué nos duele tanto? Pues posiblemente sea debido a la idolatría de nuestros corazones, porque queremos agradar más a la criatura que al Creador. Y sabemos que el impacto en la criatura es inmediato, y como el impacto delante del Creador es ya vendrá, pues asumimos que tenemos que obedecer a la criatura, pero no al Creador. Y luego eso tiene un precio. El cuarto temor al que nos exponemos, el temor al daño físico. El temor al daño físico realmente no es en sí un temor malo. Es decir, Dios nos dio la capacidad de temer con un buen propósito y para un buen fin. Es por ese tipo de temor, el temor al daño físico, por el que podemos evitar y escapar de muchos peligros y de situaciones que nos podrían causar la muerte. Y tenemos todos la sensación de que en ciertas circunstancias hay peligro y por lo tanto tenemos que huir. En Proverbios 22:3 se nos dice, el prudente ve el mal y se esconde. Por lo tanto, es prudente el evitar situaciones que nos podrían poner en peligro de forma innecesaria. Por lo tanto, es perfectamente correcto el que uno tenga miedo de andar de noche, por ejemplo, solo en algunos barrios que pueden ser conflictivos, o en algunas zonas que pueden ser conflictivas. Este es un temor que Dios ha puesto en nosotros para proteger nuestra vida. Pero lo que hace de este temor un temor pecaminoso es cuando nos impide cumplir con nuestros deberes para con Dios y para con nuestro prójimo. Por ejemplo, todos recordamos la historia de los tres amigos de Daniel, que le dijeron, os arrodilláis delante de la estatua de Nabucodonosor o vais a la muerte. Y los tres amigos de Daniel dijeron, hombre, nos vamos a poner de rodillas, vamos a cantar el cara al sol y todo lo que sea, con tal de no ir a la muerte. Pero vemos que no. Vemos que no. Ellos no les infundió el temor a perder la vida a costa de transgredir uno de los mandamientos. Tenemos un relato bíblico también bastante ilustrativo donde se nos narra el miedo. El miedo de un ejército. Es la lectura que leíamos en la introducción. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 11, se nos dice que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, cuando les estaba amenazando, se turbaron y tuvieron gran miedo. Pero es que son del ejército. Ya se supone que van a la guerra. Y se supone también que pueden perder la vida. Entonces, si estás en la guerra, y evidentemente cabe la posibilidad de que pierdas la vida, ¿cómo es que sale un gigante y te asustas y te llenas de miedo? El versículo 24 de este mismo capítulo también nos dice que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Si alguno de nosotros hubiera sido de Israel, de los ciudadanos de Israel, hubieran estado sumamente contentos con su ejército. Que va a la guerra, ve a un gigante y sale huyendo. Es realmente para sentirse satisfecho del ejército. Que los soldados que están en el frente del ejército tengan miedo del enemigo, les deja en una posición bastante curiosa. Ahora, que los creyentes que deben estar preparados para la batalla tengan miedo de defender la fe en el contexto donde están, nos muestra la misma idea que ocurría con los israelitas delante de Goliat. Nos deja inservibles, inservibles. Este fue el caso también de los discípulos, prácticamente de todos. Cuando su maestro estaba en situaciones críticas, cuando su maestro estaba siendo juzgado, cuando su maestro estaba siendo apaleado, abofeteado, ¿dónde estaban sus discípulos? Pedro, por miedo a que le ocurriera lo que a su maestro, negó que no le conocía absolutamente de nada, no sea que le vayan a identificar, lo pongan a su lado y también le peguen una paliza, se burlen de él y acaben como acabó. Juan, que se mantuvo unos momentos delante de la cruz, pero el resto de los discípulos bastante hicieron con desaparecer cuando se percataron de lo que estaba ocurriendo, y por miedo a acabar igual que su maestro, siendo expuestos a este tipo de juicios ante los principales de la nación y ante un gobernador romano, les entró pánico y desaparecieron. Pero es que aquí hay que demostrar el valor. Aquí hay que demostrar el valor. Una vez muerto el Señor, solo vemos a José de Arimatea y a Nicodemo, precisamente los que se estaban guardando para que no les identificasen con Cristo. Pero vemos cómo en sus corazones ya ha ocurrido algo. Aquí vemos ya dos hombres sin miedo, que no le temen a lo que les pueda pasar. Pero los discípulos no están. Por último, en quinto lugar, vemos el temor al futuro. ¿Qué pensaría José de Arimatea respecto a este asunto? El temor al futuro. Un hombre rico, de buena posición, miembro del concilio, y que ahora se estaba identificando con Cristo después de que ha muerto. Fijaos que este hombre está llevando a cabo las gestiones delante del gobernador romano, la máxima autoridad en la región, para tomar el cuerpo del Señor y llevarlo al sepulcro. Por lo tanto, lo que él estaba haciendo, sus gestiones, eran notorias y públicas. Cualquier miedo en su corazón al futuro había desaparecido. Ya no tenía las cargas que tenía antes. Ya no era secretamente el discípulo de Cristo, sino que ahora abiertamente estaba tomando una posición con valentía. ¿En qué estarían pensando los apóstoles que todos ellos habían huido? ¿En qué estarían pensando? Que ni siquiera, de acuerdo a las condiciones sociales, se atrevieron a coger el cuerpo de Cristo para dejarlo en el lugar que honrosamente le correspondía. Ninguno estaba junto a su maestro, ninguno. 3 años y medio juntos, viendo la multitud de sus milagros, viendo todas sus enseñanzas, escuchando las advertencias de lo que iba a pasar al final, cómo iba a ser crucificado, todo lo que iba a acontecer. Y allí desaparecieron absolutamente todos. No queda ni rastro de ellos. El miedo al futuro se había apoderado de ellos. Más bien era el miedo a no tener futuro. Esta clase de temor nos lleva a experimentar una excesiva preocupación por lo que puede ocurrir en el futuro, o por las cosas que quizá necesitemos en el futuro. ¿Cómo nos vamos a arriesgar a defender el Evangelio si esto nos va a costar el puesto de trabajo? Claro, en nuestra sociedad esto parece que no tiene sentido, porque ninguno va a perder el puesto de trabajo por esto. Pero ¿y si se dieran las condiciones sociales para que uno pudiera perder el puesto de trabajo por defender la fe? ¿Cuántos estarían dispuestos a arriesgarse defendiendo la fe a costa de perder el puesto de trabajo? ¿O a costa de ir a la cárcel? ¿O a costa de perder tus bienes? ¿O a costa de ser expatriado? ¿Cuántos estarían dispuestos a actuar con valor por defender la fe en todas estas situaciones? Esta es la clase de temor pecaminoso que nos lleva a hacernos también preguntas que casi siempre empiezan con las palabras: ¿y qué pasará si...? Claro, nosotros en nuestro contexto las únicas preocupaciones que tenemos es que podamos perder la salud, que podamos perder el trabajo, pero no por causa de defender la fe, sino por las situaciones sociales y las condiciones en las que nos movemos. Son a veces preocupaciones que no nos dejan dormir cuando hay 1000 variantes que se pueden producir y que posiblemente ninguna de las cosas que estamos pensando vaya a ocurrir en el futuro. Pero nos gusta a veces empezarle a darle vueltas al molinillo y planificarnos toda la vida de una manera con 27 millones de problemas que luego estamos pensando en el vacío. Temores que nos paralizan, y que no nos dejan cumplir con nuestros deberes para con Dios y para con nuestro prójimo. Pero vemos cómo tanto en José de Arimatea como en Nicodemo, a estas alturas, sus miedos habían desaparecido por completo. Lo que vieron en la cruz, los milagros que se dieron en la muerte de Cristo, una comprensión cabal de las Escrituras, un claro entendimiento durante todos estos años que habían seguido a Cristo, aunque fuese de lejos y aunque fuese secretamente, hizo que el Espíritu Santo actuase en su corazón y que les dio las motivaciones correctas para resistir en el día malo. Y aquí les tenemos, actuando con valor, actuando con fe, actuando con energía, en medio de una situación realmente hostil para sus posiciones sociales, para sus intereses personales y para todo lo que tenía que ver con sus personas. Les vemos delante del gobernador romano, sin importarles lo que pensaran sus colegas del Sanedrín. Y lo hicieron para recoger el cuerpo inerte de Cristo, con solemnidad, con reverencia, envolviéndolo según la costumbre social judía, honrándolo con todos los detalles para depositarlo después en la tumba. Hicieron todo esto después de la muerte de Cristo, honrando el cuerpo de Cristo. Así que vemos cómo ellos nos dan, al final de la historia, la enseñanza clara de hombres con valor que, en contra de sus intereses personales, y una vez que han entendido bien el Evangelio, cómo ponen cada cosa en su sitio y cómo no tienen miedo. Y cómo no tienen miedo. Hemos dicho muchas veces desde aquí que el valor es una de las características que se demandan del creyente. Y hemos dicho también muchas veces que la cobardía es la primera de las acusaciones de todos aquellos que van al infierno. Los cobardes van al infierno. Pero los creyentes deben estar caracterizados por su valor, a pesar del precio que tengan que pagar por ello. Este es el ejemplo que nos dejan aquí José de Arimatea y Nicodemo. Vamos a terminar en oración.